RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? Estamos en plena Semana Santa, pasada por agua en la mayor parte de España, una circunstancia que no ha impedido salir a disfrutar de unos días de descanso. Eso sí, las cofradías de toda España miran al cielo expectantes porque ya han sido varias las procesiones que se han tenido que cancelar por la lluvia. Y es que cada punto del país tiene tradiciones singulares para celebrar estos días. Nos vamos a fijar en la Semana Santa de Lorca, Murcia, declarada de interés turístico internacional en 2007. Y en concreto queremos saber cómo son los bordados que se lucen en la calle. Para eso vamos a charlar con el presidente de la cofradía de la Hermandad de los Labradores del Paso Azul. En el control de sonido está Jesús Aroca y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Sin duda, uno de los elementos que hace singular y espectacular la Semana Santa de Lorca en Murcia es la belleza de los bordados que se lucen en los desfiles bíblicos pasionales. Algunas de estas piezas que se exhiben en los museos de los Pasos Blanco y Azul, las dos cofradías principales, son los primeros textiles declarados en España bienes de interés cultural. Para conocer esta tradición hemos invitado a Miguel Ángel Peña, presidente de la cofradía de la Hermandad de los Labradores del Paso Azul. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, ¿cuál es el origen de estos magníficos bordados que se exhiben estos días y que hacen única la Semana Santa de Lorca?
Sí, pues su origen data del siglo XVI. Ya en el siglo XVI, un gran bordador, porque la figura de la bordadora ahora mismo, la inmensa mayoría es femenina, pero cuando se empezó eran hombres los que bordaban. Y en el siglo XVI, como le comentaba, pues Alonso Cerezo, que era un bordador, pues hizo un terno para la que iba a ser la futura catedral de San Patricio, que no llegó a catedral y se quedó en colegiata. Y ese terno hoy día pues sigue, está en la iglesia de Santiago. Y a partir de ahí empezó con la tradición. Pero ya se afianzó a mitad del 19, cuando empezaron a salir los grupos bíblicos que conocemos actualmente en nuestras procesiones, y en los pasos pues ya se montaron talleres donde había bordadoras que comenzaban a hacer esos bordados para que pudieran desfilar en las procesiones de Semana Santa.
¿Y cómo son estos bordados, que creo que se denominan culto o erudito, no?
Sí, estos bordados, la verdad es que se borda todavía en el Paso Azul, bordamos de forma tradicional, como se hacía hace siglo y medio, y el bordado pues se puede hacer sobre seda, porque hay bordados que aparecen bordados, manto entero, motivos centrales, principales de seda, donde nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, cuadros que hay en el Prado o cuadros que hay en distintos museos de Europa o de España. Y luego también se puede bordar en oro o en plata, en canutillo de oro. Se hace un relleno de algodón con hilo y con ese relieve pues se borda en oro o en plata.
O sea que se utilizan materiales nobles, como nos está contando.
Sí, el hilo de seda, hay infinidad de tonalidades de hilo de seda, y luego ya el canutillo de oro o de plata. Y de ese canutillo pues hay tres tipos de oro, de plata: mate, brillo y briscado. Y pues se va jugando con esas tonalidades para que ese gran manto, capeta o el tipo de bordado que se haga, pues tenga ese efecto en la carrera, en la procesión.
¿Y qué suelen representar? Nos hablaba de cuadros, escenas bíblicas, entiendo.
Sí, también hay originales. Por ejemplo, nosotros el manto de la Virgen de los Dolores, que se bordó en 1904, hasta 1905, en 7 meses se bordó, dirigido por don Francisco Cayuela y bordado durante 7 meses por 28 bordadoras durante día y noche, pues es un bordado enteramente bordado en seda, que representa pues los atributos de la pasión y el momento en que la cruz desnuda sin Cristo porque ya ha resucitado, pues hay ángeles volando sobre ella y arrojando flores de la pasión. Ese es un bordado original. Hay bordados originales porque también hay un director artístico que es el que diseña esos dibujos que luego se plasman en el bordado. O luego hay directores artísticos que, según el grupo que se vaya a realizar o el personaje que vaya a representar, pues se inspira, se puede inspirar en otros autores, como en Doré, del siglo XIX, o se puede inspirar en cuadros que hay en distintos museos, como le he comentado. Por ejemplo, nosotros el tercio de nazarenos que acompaña a la Virgen de los Dolores, que son 12 nazarenos que llevan motivos de seda por la parte de adelante y la parte de atrás, pues son cuadros de la mayoría del Prado, de Murillo, de Zurbarán o de Velázquez.
Y cada año estrenan nuevos diseños en los desfiles.
Sí, sí, nosotros tenemos un taller en El Paso con 11 bordadoras trabajando y todos los años pues se realizan proyectos y se hacen estrenos. Este año precisamente pues vamos a estrenar una nueva bandera, que la bandera es la enseña de la hermandad del Paso, que va a todas las representaciones y actos donde los azules acudimos. Y las túnicas que van acompañando a las banderas, y también se ha hecho un traje nuevo de seda para la Virgen de los Dolores. O sea que todos los años se estrenan cosas nuevas o incluso se restauran, porque también los bordados sufren, porque muchos de ellos pues van a caballo o van en un enganche, en una viga, en una cuadriga, en una siga, y arrastran y sufren bastante, y entonces se restauran, porque también restauramos los bordados que tenemos y que salen en la procesión.
Porque la presencia de los caballos es otro elemento esencial, ¿no?, en estos desfiles.
Sí, sí, por supuesto, el caballo es un elemento fundamental dentro de la procesión, porque sobre los jinetes que montan los caballos o las amazonas, pues van dependiendo de la caballería y de la función que haga en la procesión, pues lleva mantos grandes o mantos más cortos, capetas o distintos tipos de corte. Entonces el caballo es fundamental. Además de salir caballería, pues salen también enganches, como le he comentado, de vigas o cuadrigas al galope, representando a distintos emperadores de la época romana, e incluso sillas.
¿Y cuánto tiempo se tarda en elaborar una pieza bordada de estas características? Nos decía antes 7 meses, están todo el año bordando, ¿no?
Sí, bueno, el manto de la Virgen es que fue algo especial y se bordó en 7 meses, pero hay bordados que han tardado, dependiendo de las dimensiones y de si va a ser de seda o de oro, pues pueden tardar un año de bordado o varios años de bordado. También le he comentado los 12 nazarenos que escoltan a la Virgen de los Dolores cada día que sale, Viernes de Dolores, Viernes Santo, pues esos 12 nazarenos tardaron 5 años en bordarlo. Entonces, dependiendo del tipo de bordado y para lo que sea, pues puede tardar más o menos tiempo.
¿Y el trabajo de las bordadoras es esencial? ¿Hay relevo? ¿Los jóvenes se interesan por seguir la tradición?
El trabajo de las bordadoras es fundamental, porque la Semana Santa de Lorca se caracteriza por el bordado. El bordado que además, como ha comentado, pues tenemos 6 piezas que están declaradas bien de interés cultural. Y en eso pues se está trabajando. Claro, ahora mismo en los talleres, pues las bordadoras que tenemos, la mayoría tienen ya, son de edad avanzada. Pero desde el ayuntamiento pues se está trabajando también en una escuela taller donde hay cursos de iniciación y de perfeccionamiento del bordado para que las nuevas generaciones pues también se interesen y se impliquen y puedan continuar con ese trabajo que está remunerado y ya están cotizando a la Seguridad Social como trabajadoras de régimen general. Pero la verdad es que cuesta un poco de trabajo y dar ese salto de una chica que esté aprendiendo a bordar a pasar a los talleres del Paso. Pero sí se está trabajando en ello, porque claro, lo que no nos interesa es que eso se pierda.
Desde luego, y además imagino que estas piezas son muy costosas, ¿no? También, no solamente en tiempo y trabajo, sino también en dinero, ¿no?
Claro. Es muy, muy costoso. Y luego nosotros las tenemos expuestas en nuestro museo, tenemos el MAS, que es el Museo Azul de la Semana Santa, que está ubicado ahí en la cuesta de San Francisco, justo a la iglesia de San Francisco, que era el antiguo claustro del convento de San Francisco, donde tenemos 3.500 metros cuadrados, es el museo más grande de la región de Murcia, y ahí tenemos expuesto gran parte de esos bordados para que puedan ser admirados por todos los visitantes que vienen a Lorca y que nos visitan a lo largo de todo el año, no solo en Semana Santa, sino todo el año, pero sí, la verdad es que son bordados que son muy costosos.
Pues efectivamente, ahora en Semana Santa se puede disfrutar de los desfiles procesionales, donde también se contempla la rivalidad entre las dos cofradías principales, Paso Azul y Paso Blanco, pero durante todo el año se puede conocer a fondo los bordados de la Semana Santa de Lorca en ese Museo Azul de Semana Santa y también en el de bordados del Paso Blanco, ¿no? Porque también hay dos museos, ¿no?
Correcto, correcto. El Paso Blanco también tiene su museo de bordados, que es el MUBLA, y allí también se pueden ver, pues, todos los bordados que ellos tienen.
Y ambos albergan bordados declarados bien de interés cultural, que además creo que son los primeros elementos textiles declarados así en España, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí en Lorca es que somos muy peculiares. La verdad que la rivalidad que tenemos entre nosotros mismos es lo que nos hace que querer mejorar y que nuestra Semana Santa pues sea tan destacada. Y entonces todos los años, pues además de la rivalidad en la carrera, o como nosotros llamamos los profesionistas, en la arena, en sacar la profesión, pues también la rivalidad está en los bordados. Y ahora mismo que estamos ya en Semana Santa, pues el estreno de esos bordados, a ver cuál es mejor y tal. Y en Lorca, pues claro, todo se tiene que hacer de forma equitativa. En la comunidad autónoma saben que cuando se va a hacer una concesión a un paso o a otro, todo se hace de la misma manera. Por eso ambos tenemos 6 piezas textiles que son declaradas bien de interés cultural y que son las primeras y las únicas, creo, que hay en España. Y son sobre todo del entorno de las vírgenes de principios del siglo XX, hechos por grandes directores artísticos, y son piezas totalmente, son las mejores que tenemos ahora mismo en ambos pasos, en ambas cofradías.
Y en el caso del Museo Azul, ustedes tienen el manto bordado más antiguo que se conserva en la ciudad, ¿no?
Sí, sí, tenemos el manto de 1856, de mediados del siglo XIX, que era el manto primitivo y antiguo con el que salía la Virgen de los Dolores en procesión. Sí.
¿Qué otras joyas hay en el museo que merezca la pena ver?
Pues en el museo, como le he comentado, se pueden apreciar los 6 bits, que son el manto de la Virgen y los estandartes que acompañan a la Virgen de los Dolores, su tercio de Nazareno. También tenemos ya piezas, porque también dentro de los bordados, pues como le he comentado antes, hay bordados que tienen más de 100 años y que no salen en procesión porque iban en caballo. Todos esos bordados, hay muchos de esos bordados que también se pueden ver en el museo, y bordados que salen actualmente en la procesión.
Por cierto, que creo que el edificio del propio museo también es una joya, ¿no? Recibió un premio Europa Nostra de Patrimonio Cultural.
Correcto, correcto. Nosotros pudimos levantar ese edificio, pues como saben, en 2011 en la ciudad de Lorca hubo un gran terremoto donde hubo grandes desperfectos, pero a raíz del terremoto pues pudimos levantar el museo que hoy tenemos. El arquitecto fue Juan de Dios de Lao, y una vez finalizado el edificio e inaugurado el museo, pues Europa Nostra dio un premio por la gran restauración que se hizo. Y en el museo, además de tener los bordados, tenemos una planta ahora mismo exclusivamente con una exposición que se llama Tesoros de Egipto, donde se pueden ver recreaciones de piezas del antiguo Egipto que hay en distintos museos también, como el Museo Británico o en el Museo del propio Cairo. Y está siendo un gran éxito, porque en estos 3 meses pues llevamos más de 10.000 visitas. O sea que además de los propios bordados que nosotros tenemos, también somos un referente cultural a nivel local y regional, porque tenemos otro tipo de exposiciones. Y la de Egipto también ha sido porque dentro de nuestra procesión la civilización egipcia es muy destacada.
Bueno, además el edificio tiene toda una historia, ¿no? Fue convento, hospital, bueno, fue un montón de cosas, ¿no? Antes de llegar
sí,
al museo.
Sí. Lo que pasa es que con la desamortización de Mendizábal, pues ya ya pasó a formar parte de una fundación, que la funda es un patronato, San Juan de Dios, y ese edificio pues ahora está dividido en parte para el Paso Azul y parte para un colegio que está al lado. Y además la iglesia de San Francisco, pues monumento nacional, es BIC, y dentro de ella pues todos los retablos también son BIC, además de la imagen y las tallas de la Virgen de los Dolores y el Cristo yacente. Y tenemos la suerte de poder conservar todos esos retablos porque, como ha dicho, pues el antiguo edificio era un hospital y durante la guerra pues fue como un comedor, una sala de beneficencia para las personas, y es de lo poquito que Lorca se salvó de la quema. Y lo seguimos manteniendo.
Bueno, pues estos días es momento de disfrutar de las procesiones, pero el museo se puede visitar durante el año. Por cierto, la Semana Santa de Lorca está declarada de interés turístico internacional. Recibe muchísimos visitantes, imagino.
Sí. Lorca en estos días, la verdad que es un hervidero, y sobrepasamos las 400.000 visitas a lo largo de esta semana de Semana Santa, porque es una Semana Santa muy peculiar, muy exclusiva, única en España, donde se puede la procesión que nosotros echamos a la calle, donde también interactúan, porque a ambos lados de lo que es la arena de la carrera, en los palcos, pues en un lado están los blancos, en otro lado están los azules, y ellos también forman parte de la procesión porque interactúan entre ellos, y es algo que la gente y las personas pues tienen muchas ganas de conocer y de ver. O sea que el lleno es completo a nivel de hoteles, de restauración y de todo.
Desde luego es muy singular, ¿no?
Sí, es muy peculiar. Y yo desde aquí invito a todos los oyentes que nos conozcan, porque van a conocer una Semana Santa totalmente distinta y única, que tiene su sentido, porque lo que hacemos es sacar una representación de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde representamos pues la historia de la salvación. Y nosotros, pues el Paso Azul lo que hace es sacar grupos bíblicos, históricos y alegóricos, que finaliza la parte bíblica con el triunfo del cristianismo y la resurrección de Jesucristo, que triunfa sobre las civilizaciones paganas. Y posteriormente pues viene la parte religiosa, que es la parte que podemos conocer, digamos así, en todas las procesiones de España, donde cierran pues las imágenes, por ejemplo, el Viernes Santo del Cristo yacente y la Virgen de los Dolores, que es por la que todos los azules estamos todo el año trabajando.
Pues Miguel Ángel Peña, presidente de la Cofradía de la Hermandad de los Labradores del Paso Azul, muchísimas gracias por haber estado en Marca España y a disfrutar de la Semana Santa de Lorca.
Muchísimas gracias a vosotros, y igualmente, aquí tenéis vuestra casa.
La Semana Santa se celebra en toda España con diferentes tradiciones. De Murcia nos trasladamos a Castilla y León para conocer la de Almanza en León, que ha sido declarada de interés turístico autonómico. Conchi Álvarez.
La Semana Santa en la provincia de León suma una nueva declaración de interés turístico, en este caso a nivel autonómico, y que reconoce las particularidades de la celebración que se hace en Almanza, una localidad de algo más de 600 habitantes situada al este de la provincia y en la ribera del río Cea. Con un casco histórico declarado conjunto histórico medieval, Almanza conserva una Semana Santa auténtica y cargada de tradición. Dos son las cofradías que organizan los cultos: la de las Ánimas, que absorbió a finales del siglo XVIII a la de la Vera Cruz, de gran importancia en el siglo XVI, y la de la Soledad, a la que pertenecen solo mujeres y fundada en la última década del siglo pasado. En su tradición destacan especialmente dos actos. El domingo de Ramos, tras la procesión y la Eucaristía, se celebra la subasta de los pasos. Carmelo Santiago es cofrade de las Ánimas.
La gente pues dice: yo quiero llevar tal paso, no la urna, por ejemplo, la oración del huerto y tal. Y hay una persona, uno de la cofradía, que lo subasta, ¿no? Y entonces ahí va empujando y el que más empuje, ¿verdad? Pues se queda con ello. Después coge a otros cuatro o a otros tres, y para llevar el paso estos días, ¿no?
Se subastan las andas y los pasos, aunque no todos, porque la Soledad y el Cristo del Humilladero se reservan a las cofradías. También salen a puja los papeles del Nazareno, el Judío y el Cirineo, centrales durante las procesiones del Jueves y Viernes Santo. La puja más alta se desarrolla precisamente alrededor del Nazareno, en la que se implican generalmente los jóvenes, que lo hacen por alguna promesa o simplemente por amor a las tradiciones. El papel del Judío es el segundo en la cantidad ofrecida y el que lo consigue tiene la potestad de elegir a la persona que quiere para Cirineo. Ya el Jueves Santo, después de los oficios y el lavatorio de los pies, comienza la procesión del Vía Crucis. Las dos cofradías van a buscar al Cristo del Humilladero en su capilla del cementerio. Es una procesión de gran efectismo porque la arquitectura de la villa ayuda a crear escenarios intimistas, como el momento en el que el cortejo pasa bajo el arco gótico de la muralla. El canto del Vía Crucis a la ida, pero sobre todo el rosario de la Buena Muerte a la vuelta, incrementan el recogimiento de ese día. Pero es el Viernes Santo cuando se vive el acto más significativo de la Semana de Pasión, las caídas del Nazareno, una teatralización de este pasaje bíblico que se realiza al menos desde el año 1560, cuando aparece por primera vez documentado. Con la iglesia a rebosar y dejando un estratégico pasillo central despejado, de entre el público sale el Nazareno, vestido con túnica morada y corona de espinas. Con las manos alzadas sobre la cabeza, en las que porta una larga cadena, deja caer su cuerpo tendido a lo largo del pasillo. El golpe seco contra la tarima de madera es sobrecogedor.
Da unos 4 o 6 pasos una caída, otros 6 otra caída. Entonces al caer, como suena mucho las cadenas que lleva, o sea, impresiona mucho. A la gente eso es lo que más le llama la atención, ¿no?
Con una lanza el Judío le hostiga para que se levante, y así hasta 3 veces.
Dicen que no se hace uno daño, pero bueno, no te haces daño, pero se dan unas caídas a la garganta, pero en plancha, como si fuera en una piscina, o sea, exactamente igual. Una vez un señor aquí, un señor ahora ya era joven de aquella, ¿no? Pues sí que se rompió algún diente.
Cuando el Nazareno sale de la iglesia para ponerle la cruz sobre los hombros, el Judío entra de nuevo al templo en busca de un cirineo entre los asistentes. ¿Hay alguien que quiera ayudar a Jesús? Grita. No hay respuesta. ¿No hay nadie? Vuelve a decir. Pues vas a ser tú. Y señala una persona elegida previamente, a la que amarra con una cuerda y ata al final del larguero de la cruz para que comience la procesión que controla a golpe de corneta. La procesión del Santo Entierro y la emoción y vistosidad del encuentro en el Domingo de Resurrección completan la Semana Santa de Almanza.
Nos despedimos ya en este Jueves Santo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro podcast, en RTV Play, y también en X, en @RTV Marca E. Hasta luego.